en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Hoy además continuamos hablando de las personas que anónimas que nos cruzamos por la calle, que coincidimos en alguna actividad puntual de la ciudad, bueno, pues hacen que su vida esté llena de vivencias, de aventura, de inquietudes. Hoy vamos a conocer a dos de ellas porque, bueno, siempre nos sorprenden, ¿no?, que personas como las que hoy les voy a presentar sean capaces de realizar proezas de este tipo. Hablamos de que han realizado el Camino de Santiago en bicicleta. Así que vamos a hablar con ellos. Muy buenas tardes. Presento primero a Manuel Martín. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Metsu.
Además, prioste de la Hermandad de la Bella de Huelva. Y además a su cuñado, Rafael Pérez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Metsu.
Bueno, pues como decimos, estamos hablando de toda una proeza, de toda una aventura la que habéis emprendido este verano, más o menos, por julio, ¿no?
El mes de julio, el día 5 de julio.
Bueno, lo primero, lo que nos gustaría conocer, ¿cómo germina esa idea? ¿Cómo se os ocurrió hacer esta hazaña?
Bueno, esa idea, como otras tantas ideas, salió de mí, de que yo tenía ilusión por hacer Camino de Santiago. Se lo dije a mi cuñado Rafael y él pues me dijo, dice, entonces él estaba trabajando todavía, dice, espérate que yo me jubile y lo vamos a hacer los dos. Y efectivamente, una vez que se jubiló, pues nos pusimos
manos a la obra. Porque bueno, no es indiscreción, se os pregunto qué edad tenéis, ¿no?
Bueno, yo tengo 62 años y Manuel...
68 he cumplido en octubre, o sea, lo hice con 67 el camino.
Bueno, y ahí están, ahí, bueno, hablamos de dos personas en plena forma, aún con 60 años se puede, bueno, pues vivir y hacer una vida completamente saludable, ¿no?
Simplemente voluntad es lo que hay que tener.
Bueno, pues ya sabemos cómo se os ocurrió. ¿Cuántos fuisteis? ¿Cuántos emprendisteis esta aventura?
Los dos solamente.
Ahí está. Bueno, Rafael, ya me comentabas antes de iniciar el programa que tú, bueno, no es la primera vez que habías realizado el Camino de Santiago, pero bueno, claro, en bicicleta no.
No, en bicicleta no, lo hice andando, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Tardamos 36 días andando, y en bicicleta lo hice este año, o sea, el año pasado, que salimos el día 5 de julio, y llegamos el 16 a Santiago, en bicicleta, y la experiencia maravillosa, la verdad que sí.
Bueno, siempre hablamos de como si estuviera al lado, pero estamos hablando desde Huelva, a Santiago de Compostela, recorrer lo que es nuestra península de sur a norte. Bueno, hablamos de que lo habréis ya planificado, ¿no? ¿Qué preparativos hicisteis antes de empezar?
Preparativo, pues, bien poco.
Por dónde iríais,
las bicicletas un poquito a punto. De hecho, una tienda de bicicletas de aquí de Huelva incluso nos llegó a decir, dice, y con esas bicicletas vais a hacer Camino de Santiago. O sea que se sorprendió a ver las bicicletas, que no eran muy, digamos, muy buenas.
No estaban hechas para la competición precisamente, ¿no? Y bueno, y hablamos de que estáis en plena forma, pero físicamente también os preparasteis unos días previos.
Bueno, él coge más la bicicleta que yo más que me dedico a andar. Porque como yo tuve un problema en la vista, en el ojo izquierdo, entonces el oftalmólogo me dijo que no cogiera la bicicleta y me ha llevado 8 años sin cogerla. Y a raíz de ir yo en junio del año pasado al oftalmólogo, hablé con él y le dije que va muy tranquilito detrás de él, que no había problema, que eso. Me dice, bueno, pues lo puede coger si es así, sin esfuerzo. Cogí la bicicleta 2 o 3 días y ya el día 5, vámonos, los preparamos. Y aquí estamos. Uh-huh.
Yo suelo cogerla de
más
vez en cuando. Sí.
Sí, sí. Bueno, hablamos de que si se va en bicicleta, desde luego mucho equipaje no se puede llevar, ¿no?
yo llevé demasiado. Al final, donde quiera que, donde iba parando, iba dejando algo.
Vamos, el equipaje, lo que es la ropa que se puede llevar es dos maillots, dos culotes, lo que son la ropa interior, son tres calcetines y tres calzoncillos, como suele decir. La toalla, la vía de afeitar y un pantalón vaquero por si... y el saco de dormir. Pues eso es lo principal. Porque se va a los albergues, y los albergues saben que tienen, vamos, tienen sus camas, te dan sábana de papel, pero tú vas a quedarte, yo me quedo en la cama, le pongo la sábana de papel, cojo el saco de dormir, lo tiendo, y un saco de dormir.
Y quedaríais reventados, ¿no?
El sueño vendría. No, llegábamos por las tardes, a media tarde a los albergues, y la verdad, nos duchábamos y quedábamos como nuevos. No.
Eso lo, claro, la planificación, porque ¿cuántos días estamos hablando?
De 16 días.
16 días. ¿Y lo planificasteis por etapas? ¿Día a día?
Iba saliendo. Sí. De hecho, el primer día yo tuve un pequeño problema, cosa que nunca me había ocurrido, y mira que llevo años con la bicicleta. Antes de llegar
a Zalamea,
le digo a Rafael que no tiro para adelante, que no puedo. Y fíjate tú cómo estaría, que en la cuneta donde había allí de toda clase de mataje me tiré y dice, ¿pero qué te pasa? Digo, no me pasa nada, yo me siento bien, pero no soy capaz de andar. Y la verdad que me sorprendió porque nunca me había ocurrido eso. Y digo, ya está, se me acaba la ilusión que yo tenía. Yo solía decir de vez en cuando, digo... Yo, mientras podamos ir para adelante tirando, pues mira, que hacemos un día, pues los que yo creo que podemos hacerlo en 15 o 16 días. Le decía, y él decía, dije, bueno, lo que haga falta. En fin, que, pero después ya digo, ni tuvimos problemas a partir de ahí, porque entonces él cogió, se fue al pueblo, vino con una Coca-Cola. Nos tiramos allí por lo menos 2 horas, ¿no?
Una hora y algo.
Vino con una Coca-Cola, me bebí la Coca-Cola y ya yo era como este Mr. Prope o como se llama.
Bueno, a lo mejor era falta de azúcar,
no,
o...
Que no había dormido esa noche. Había desayunado.
Lo que le pasó, muy sencillo, es que quedamos a las 7 de la mañana. Él se levanta y se toma un vaso de agua. Pues yo creía que había desayunado, yo le desayuné bien. Pues llegamos a Triguero, me bebí un cortadito de café y ese también un cortadito de café. Llegamos a Valverde, digo, vamos a desayunar algo, vamos a comer algo. No, yo quiero una Coca-Cola cero. Pues vale. ¿Qué ocurrió? Con toda la calor, antes de llegar a Zalamea le pegó una pájara, que eso no se lo salta ni un garro.
Estamos hablando de verano, ¿eh?
Claro,
verano.
Claro.
Las temperaturas, digo, es
que nunca me había ocurrido.
También,
vamos,
son todo un reto. Importantísimo, bueno, sobre todo eso, ¿no? Porque ya me vais comentando de que desde que salisteis de Huelva vais haciendo vuestras paraditas conforme os apetecía y conforme veíais, ¿no? Un sitio oportuno para parar. ¿Todo eso lo hicisteis y lo mantuvisteis durante todo el recorrido?
Sí.
Si tenéis que parar a beber algo, a comer algo.
Veíamos cualquier bar que y nos apetecía tomar una cerveza, parábamos, tomábamos una cerveza. Yo le decía a lo mejor, vamos a tomarnos otra, y en lugar de una tomábamos dos o tres y tirábamos para adelante. A veces comíamos en algún bar de carretera que veíamos, o de pueblo, que ponía 9-10 euros. Otras veces comíamos los albergues, nos comprábamos la comida y la preparábamos nosotros.
Y os lleváis, ¿no? Estupendamente. Quiero decir que no ha habido tampoco un cambio de opinión en algún momento, sino que
tú fíjate, da la casualidad que nos conocemos hace un montón de años. De política no solemos hablar. Y de deporte somos los dos el mismo equipo. Así que
entonces no hay mucho motivo para...
Yo creo que nunca hemos tenido...
Nunca hemos tenido diferencia, nunca.
Estamos muy unidos.
Bueno, y también une mucho, ¿no?, el emprender una aventura como esta. Supongo yo que eso también incluso os ha unido más, si cabe. Y en esas etapas del camino, bueno, porque ya hablamos de que Rafael ya lo había iniciado andando, pero bueno, hablamos de que hay, bueno, pues ese recorrido que está bien señalizado, ¿no?, con flechas, por lo menos... La parte de Huelva, ¿no? De Huelva,
no, no, no,
de Badajoz,
todo. Durante... O sea, lo que todo, desde Huelva hasta Santiago, está todo señalizado.
¿Respetasteis el camino?
Sí, sí. Y lo que ocurre es que, vamos, si tú haces el camino, el que todo el mundo hace andando, el verdadero, tiene todas las señales. Ahora, si vas en bicicleta, lo que te ocurre es que no llega porque que si un pinchazo, que si una avería, que si te meten barro, que si te... Entonces lo que cogimos paralelo, lo que es la nacional, como ya nosotros llevábamos los pueblos que íbamos a quedarnos y los kilómetros que hay, los teléfonos, pues sin problemas, de maravilla, la verdad.
Siempre
que sí.
Con la tranquilidad de que,
sí,
bueno,
sí,
si no
siempre.
Hay ese plan A no sale, había un plan B.
El
¿no?
plan B, exactamente, el plan B.
Uh-huh. Y para hacer el camino, bueno, os pusisteis en contacto antes de iniciarlo también con la asociación de... Porque sabemos que aquí en Huelva hay una asociación.
Sí, la Casa Galicia. La Casa de Galicia. Que, por cierto, este es el papel que nos dio con todos los kilómetros, los albergues, los teléfonos y todo. Uh-huh. Y todo. Y además, nosotros hacíamos... Pues lo voy a preguntar, te lo digo ya. Nosotros hacíamos más o menos al día de 70 a 80 kilómetros diarios.
Ah, bueno.
Una media.
O sea, estamos en la media. Tú sumas más o menos y son... Hicimos unos 1.200 kilómetros.
Sí, sí.
¿Eh? O sea que...
Eso te lo además, puedo asegurar. La verdad que, bueno,
sí,
pues como decimos...
A veces nos despistaban un poco o nos indicaban... inconscientemente.
¿Perderos nunca os
perdí? No.
Muy lejos de...
No. Es que tú sales de aquí a Santiago, coja por carretera, coja por camino, coja por... Siempre te encuentras las indicaciones de Santiago.
Uh-huh. Sí. ¿Y los vehículos respetaban?
Eso fue lo que a mí me gustó mucho, que... aparte de todo eso, hay muchas rótulos de... precaución, bicicleta, te lo pone en muchos sitios. Pero me gustó mucho el que los camiones, los coches, todo, te respetan mucho. Yo notaba mucho que te iban a adelantar y si venía uno de frente, procuraban de quedarse atrás hasta que pasaba el que venía de frente. Uh-huh. Y los camiones igual, es una cosa que lo tienen por ahí muy...
Muy
en cuenta.
Están mentalizados, ¿no? Sí. Concienciados de que hay que dar también prioridad a los que vais también más...
Sí.
Pues eso, muchas veces no nos damos cuenta de que vais más desprotegidos, ¿no?, que el resto de vehículos, y hay que pensar en esas consecuencias. Bueno, habláis de esos recorridos, ¿sobre qué hora os levantabais por la mañana?
Nosotros nos levantamos más o menos, por decir, a las 6:30 de la mañana.
Tempranito, ¿eh?
Sí. A las 6:30. A las 7 estábamos ya afuera. No desayunábamos, sino que a las 9,
no.
A las 9, cualquier venta, cualquier pueblo, vamos a desayunar aquí. Y ahí desayunábamos, a las 9. Nos daba hasta
así
las 9.
Aprovechabais también,
sí,
para...
Sí. Y total, que terminábamos de desayunar, y cuando mirábamos el reloj más o menos, uy, son las 12, oye, viene una ventecita, vamos a tomar una cervecita. Y ya más o menos en el pueblo que nos íbamos a quedar, llegábamos sobre las 1:30, a las 2, buscábamos el albergue y después íbamos a comer.
Nunca dejabais durante el recorrido a última hora buscarlo, ¿no?
Porque no, ya sabíamos.
No, porque algunas veces nos ocurrió de, a lo mejor sin querer, que lo dejábamos para lo último y ya teníamos que andar...
Ya preocupados a ver el siguiente, ¿no? Porque hay muchos sitios para hospedarse.
Sí. Sí, normalmente en casi todos los pueblos.
Casi todos los pueblos hay... Y además, albergue, lo quiero decir, albergue muy bueno, ¿eh?
Sí.
De todo. Su ducha, su cocina, su frigorífico, algunos tienen lavadora, otros no. Pero vamos, albergue muy bueno. Además, y no es nada de caro, ¿eh? Barato. O sea,
sí,
que el que quiera, por decir... No, económico. A nosotros los albergues que nos costó más caro fue los privados y nos costó 15 euros el albergue.
¿Cada uno o los dos?
No, cada uno.
Cada uno.
Pero ya los demás albergues municipales, te cobra 7, te cobra 6, te cobra la voluntad, te cobra...
Uh-huh. Había ya mucha gente también emprendiendo el Camino de Santiago,
bueno,
en esa fecha.
Es una fecha que, y por aquí, que no es el camino a lo mejor del norte, que, pero bueno, sí, nos encontramos gente andando, sobre todo mucho, de Sevilla, de Italia, de Argentina también, iba un señor ya muy mayor.
De Barcelona también.
De Barcelona.
Claro, después a lo mejor lo coincidíais.
Pero donde se más o menos ya empieza ya a notarse la influencia de personas, de gente, es Mérida.
Mérida.
En Mérida. Ya tú llegas a Mérida y una vez que llegas a Mérida, ahí es, o sea, lo que es, parte ya lo que, vamos, antes está Zafra, ya empieza Zafra, claro, en Ruta de la Plata.
Lo que hablamos de esa Vía de la Plata, ¿no?
Porque la Vía de la Plata ya empieza, bueno, entramos en Zafra, que viene de Sevilla, claro. Y ya los que vienen de Huelva se cruzan en Zafra. Ya, y ya empieza ya el camino. Y donde más influencia te encuentras ya es en Mérida. Ya empieza tú a ver, a notar la gente extranjera, lo de afuera, los italianos, como dice mi cuñado.
No olvidemos que tanto el Parlamento Europeo, que dijo que este era el primer itinerario cultural europeo, sino también la UNESCO, ¿eh?
La UNESCO. Sí, sí, está... además que lo ponen los carteles, pone...
Sí, sí, como patrimonio de la humanidad. Es el Camino de Santiago cada vez. Bueno, pues no solamente es para hacerlo nosotros, que tenemos el privilegio de vivir aquí en España, sino también muchísima gente extranjera que viene y aprovecha.
Incluso hay españoles, lo que vienen de Las Palmas de Gran Canaria o de Tenerife, se coge su avión, su bicicleta, se hospeda, o sea, llega a Sevilla y de Sevilla ya coge la bicicleta, pues... hasta Santiago.
Uh-huh. Bueno, seguro que durante el viaje llevasteis esa credencial de peregrino, ¿no? Uh-huh. Un pasaporte que según ibais llegando a esas etapas, a esas metas, os iban sellando. Uy, lo tenéis
todos los sellos, desde
enmarcado.
Huelva, sí, desde Huelva hasta Santiago.
Bueno, cuéntame más o menos, ¿dónde os ponían el sello? ¿Cómo hicisteis ese recorrido?
El primero no lo pusieron, la primera noche fue en Río Tinto, que nos quedamos en el polideportivo, porque Huelva, provincia, no tiene albergue. En Cañaveral de León creo que lo están...
Lo quieren hacer en Cañaveral de León.
Y entonces en Río Tinto nos quedamos en el polideportivo. Y en Cañaveral de León también nos quedamos en el polideportivo. Después ya en Los Santos de Maimona ya hay albergue.
Uh-huh. Ya los albergues ya empieza ya más o menos lo que es Zafra. Sí. Ya Zafra, Los Santos de Maimona, ya...
Ahí empieza más mentalizado de sí, que sí, es necesario. Sí.
Y además, en cada un 25 kilómetros o 20 kilómetros está el pueblo y está un albergue. Ahí en el pueblo está el albergue. O sea que sin problema. El que quiera hacerlo, ya la etapa más larga o más corta, perfectamente lo puede hacer.
Pero dar refugio al caminante,
sí, sí, sí,
o al peregrino,
sí. Lo puede hacer perfectamente, sí.
Y por aquí, por ejemplo, pues después de Río Tinto y Cañaveral de León...
Naracena, lo sellaron. Naracena, Cañaveral de León.
¿Y dónde ibais para que os lo sellaran?
Al ayuntamiento. Pues,
en cualquier institución
sí,
oficial.
Sí, sí, el ayuntamiento, la iglesia, o cualquier bar, tú vayas a comer y tengas sello, para que sea una credencial que tú has estado allí.
Que pero normalmente sello que vosotros eligieras.
Sí, sí, normalmente son los albergues o las iglesias.
O la Guardia Civil, o policía local.
También.
En este pueblo de Salamanca...
Fuente Robles de Salvatierra.
Uy, qué memoria tiene, Rafael.
Fuente Robles de Salvatierra. Está el Padre Blas y hay un albergue que yo creo que es la envidia del albergue de toda España. No porque yo he estado allí ya dos veces, porque tiene 87 camas, claro, ese albergue. Y además, te trata como el peregrino. Llegas allí, comes, te duchas, te da de cenar, te da de merendar, te da de comer, te da todo. Incluso cuando vas a salir a caminar al día siguiente, si tienes fruta, te da chorizo, te da lo que sea para el camino.
La gente generosa, ¿no? El Padre Blas.
Sí, sí. El Padre Blas.
Pero es que en Béjar paramos, yo fui a comprar mercado, creo, y él entró en una panadería a comprar pan. y un hombre que había allí no le dejó pagar. Dice, no, eso por lo visto, claro, viene de hace muchísimos años, cuando al Pellegrino, pues, le...
Eso fue en Baño de Montemayor, el último pueblo de la provincia de Extremadura, que ya empieza ya a subir el puerto de Béjar. Ahí ya, que ya no llega a Salamanca. Antes de subir, ahí está la panadería, cuñado, vamos a comprar pan, vamos a comprar... Y cuando fui yo, no me dejó pagar pan. Y ustedes soy Pellegrino, ustedes no pagáis nada. Digo, pues, gracias.
En Mérida también nos invitaron a comer, en un bar.
No, como decimos, buena gente que nos encontramos en cualquier sitio.
Y en Béjar, en el cuartel de la Guardia Civil, yo como Guardia Civil, pues me hizo mucha ilusión entrar, que me pusiera nos pusiera el sello. Y entonces nos hicimos una foto.
O sea,
te
hacían preguntas de dónde venís.
Sí, sí.
¿Hacia dónde
yo,
vais?
Yo siempre decía, digo, venimos de Huelva, mi cuñado de Huelva y yo de Lepe. Y algunos decían, hombre, Lepe.
Pero que él no nombraba para nada a Huelva.
No, Lepe, yo decía, Lepe. Él de Huelva y yo Lepe.
Y claro, la cosa curiosa, Lepe, cuéntame un chiste.
Normal.
Cuéntame un chiste, digo, ay, hombre.
Sí, sí. Conocí a algunos que dice, uy, yo cuando joven iba a Lepe a cargar camiones de higo pasado. Entonces Lepe era muy famoso por los higos pasados.
Antes de la fresa estaba... Es verdad.
Y este guardia incluso nos invitó a comer, que nos quedáramos a comer, que... En su casa, vamos en el cuartel.
Claro. No, nos fuimos porque no hacía tarde.
Sí.
Claro, no, hombre,
no,
es que si no ya no sería una peregrinación,
claro,
¿no?
Claro.
Ya sería más en plan excursión. Pero, bueno, supongo porque hoy las nuevas tecnologías nos las llevamos a cualquier lado, lo tenemos mucho más fácil en ese aspecto. ¿Qué os decía la familia cada vez que la llamabais, cada vez que os poníais en contacto con vuestros seres queridos?
No, la familia, como sabía que íbamos haciendo un camino que iba muy ilusionado, pues nada, hablábamos, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿por dónde vais? Pues vamos por tal sitio y...
Muchísimas fotos mandaría ahí.
Sí, ¿no? yo mando
ese WhatsApp echaba humo.
Incluso la mujer, decía así, ustedes andando, ustedes lo que estáis son de vacaciones y nosotros aquí alta trabajo, digo, pues venirse ustedes. No podemos, digo, coger el coche y venir si nos acompañáis. Dice que eso nada, eso no quiere.
No quisieron daros la sorpresa, ¿no?
No quiere.
Pero bueno, señal de que ibais bien, ¿no? Que os veíais
sí. Muy bien.
Llegamos un... ¿qué pueblo fue que nos volvimos para detrás de la ermita San... donde se me cayó el móvil y se me rompió?
Eso fue en Cañaveral, antes de llegar, o sea, pasando ya lo que es Cáceres, Pantano de Cáceres, ya subiendo que hay un albergue, Cañaveral se llama. Y ahí hizo un calor. No te quiero decir nada.
Claro, ya estamos más en la zona interior.
Claro, sí. Un calor. Entonces, ya pasamos el pueblo y había, o sea, hay una ermita de San Cristóbal.
San Cristóbal.
Digo, cuñado, aquí mismo paramos. Con todo el calor que hace, comemos aquí, bueno. Pero cada vez más calor, cada vez. Digo, míralo, aquí lo que hacemos, vámonos para el pueblo. Vamos al albergue, que es el privado, que costaba 15 euros.
Nos habíamos quedado sin agua, sin comida.
Eso te iba a decir, ¿dónde reponéis agua?
No,
pasabais por un pueblo, comprabais lo que necesitabais, sí. Y para adelante, ¿no? Pero no cargabais de provisiones,
no,
para lo que pudiera pasar.
No.
Por el
yo llevaba una neverita pequeña, tipo bolso. Y ahí pues comprábamos varios
acuarios,
los metíamos dentro con cubitos de hielo que pedíamos en el bar, que o desayunábamos o tomábamos una cerveza, y los manteníamos frescos, y así pues íbamos tirando.
Bueno, está claro que volveréis a repetir la experiencia.
Sí, a mí se me ha quedado un mono que yo le digo algunas veces, digo, cualquier día cojo el camino y me...
Una vez
ahora es mal tiempo, ahora hace mucho frío y además los puertos que nosotros pasábamos era increíble. Una vez que te metes ya de... porque llegamos a Zamora y tiramos para Orense, no seguimos para León. Y te encuentras unos puertos por ahí de veintitantos kilómetros. Que no sé qué era mejor, la subida o la bajada.
Claro, bueno,
la bajada había que tener mucho cuidado, porque cualquier reventón, cualquier rebalón, entonces siempre llevaba el freno cogido. Mm.
¿Con la bicicleta tuvisteis algún problema en alguna ocasión?
No, no. Ni pinchazo, nada. Lo único aquí en Valverde me quitó la cadena porque cambié, pero bueno.
Nada, problema ninguno.
Lo solucionaba ahí sin problema ninguno.
Y luego el regreso para detrás, llegamos a Santiago, bueno, Santiago precioso.
Eso te iba a decir, ya una vez que ya sabéis que os quedaba nada, escasos kilómetros para llegar a Santiago, ¿no? Supongo yo que después de todo ya lo pasado, ¿no?
Pues llegamos,
saber que llegabais a la meta.
Llegamos, sería las 11 de la mañana a Santiago, el día 16.
El 16.
Buscamos los billetes, buscamos donde podíamos. Entonces allí te dan, por ejemplo, chavales que te dan propaganda, no sé qué. Oye, mira, puedes facturar la bicicleta. Por correo y tal. ¿Y qué nos cuesta? Cogimos la bicicleta sin pensarlo, la facturamos.
Parecía que la tenía ya.
Es que Renfe, si tú la llevas en Renfe, tienes tú que desarmarla, meterla en una bolsa.
Mucho más complicado. Pero que tenías ganas ya de soltarla, me parece a mí.
Y nada, yo me quedé fuera, como íbamos con las bicicletas, él entró a la catedral, después él salió, yo entré, y pero muy bonito. Esa noche nos quedamos en el
albergue juvenil.
No, en Santiago nos quedamos en el seminario menor.
O el seminario menor, bueno, el seminario menor.
Pero, bueno, Laza es de Orense, ¿no?
Laza de Orense, sí.
Increíble.
De Laza hay un pueblo que se llama, no sé si lo he oído hablar, Alberguería, que son 9 kilómetros y todo subida. Todo en bicicleta, y si te vas andando es peor.
Es peor.
Alberguería. Es un pueblo que todo el peregrino que está allí tiene puesto su concha. Todo el peregrino. Es impresionante. El bar lleno de concha, pero lo mismo gente de Lepe, gente de todo sitio del mundo. Llegas allí, desayunas, te da la concha, pone aquí la fecha y tu nombre.
Y vosotros habéis dejado por el camino algún recuerdo de vuestro paso.
Bueno, yo como lepero y amante de la bella llevaba una cantidad de estampa de la bella, y donde quiera que llegaba pues decía, oiga, si a usted no le importa le doy esta estampa, que es de la, muchos sitios la conocían, porque ten en cuenta que Extremadura, Salamanca, ya soberanean mucho en la Antilla, claro. Entonces conocen Lepe por sí. Y sí, fui dejando el rastro de como lepero por ahí. Aparte, yo llevaba mucha ropa, y en la ermita esa de San Cristóbal, ahí dejé la mitad de la ropa.
Ya te sobraba todo. Bueno, siempre hay que prevenir, yo qué sé, cualquier...
Yo el único recuerdo que dejé en Cañaveral, el pañuelo rociero que me lo llevaba amarrado a la cabeza, y llevaba, pero claro, como llevo la Virgen del Rocío de inmigrante mucho atrás, es lo único recuerdo que he dejado, y además con una pena horrorosa.
O sea, quién sabe,
algún día tendré que ir para allá a preguntar.
Exactamente, a ver si todavía está por allí, pero bueno, como lo decimos, se lleva siempre de más, ¿no? Por ser previsores, porque eso no sabemos lo que nos vamos a encontrar.
El va de las conchenas.
Sí, esa es la alberguería. Sí,
pero es todo, ¿no? La pared, todo.
Los salones, todo.
Uh-huh. Todo.
Estando nosotros allí, estos son el dueño del va, es el que está ahí más alto. Uh-huh. Y ese chino lleva 4 años haciendo el camino de Santiago. Y se volvió para detrás, después de ir andando 4 kilómetros, a pagarle al dueño del bar 1 euro que no le había pagado.
gente muy buena la que hay por estos mundos de Dios. Bueno, nosotros ya nos vamos quedando sin tiempo, una gran experiencia que seguro que volveréis, ¿no?, a hacer planes para repetirla. Y a lo mejor ya no los dos solos, ¿no?, sino a lo mejor hasta que se sumen, ¿no?
Sí, pero siempre... hemos puesto una publicidad, o siempre hemos hablado aquí, y la gente llama, pero después cuando son tantos días y todo esto...
Se acobarda.
Yo lo había puesto en el Facebook.
Uh-huh. Ahora en mayo perdón, en mayo tenemos ahora lo que digo, el camino desde Triguero a Fátima en bicicleta, y si da tiempo, si que a lo mejor el bolsillo puede, nos vamos a Santiago, por Portugal.
Hay 200
y pico,
sí.
200 y pico, 300 kilómetros menos, por aquí, por Portugal.
Bueno, tú ya estás apuntado, ¿no, Manuel?
No, para este no, porque coincide no.
Con la Romería
de la Bella.
Ah, claro, claro, es verdad, verdad.
Pero una vez que él la haga, pues ya yo voy con la experiencia suya.
Él va abriendo caminos, ¿no? Ya tú vas sobre
una,
seguro.
Una anécdota, fíjate tú, en Orense nos quedamos en... Y resulta que Orense tiene, el cementerio lo tiene en el mismo... Y estábamos acostados y tú tocabas las lápidas.
Sí, sí, está al lado del pueblo.
Además,
sí, sí.
Bueno, tú
al lado
lo
del
sabes.
Cementerio.
Tú lo sabes.
Bueno,
cementerio,
quiere decir que está integrado el cementerio.
Sí, tú sí. Sabes, como, porque tú eres gallega,
gallega,
¿no?
Gallega,
claro.
En la cultura gallega tienen las iglesias y los cementerios suelen estar...
En, sí, sí, al lado de la iglesia.
La iglesia y el cementerio, alrededor.
Yo de niña, claro, cuando iba a veranear por mi pueblo, siempre me gustaba mucho, cuando ya terminaba la misa, irme al cementerio a dar la vueltecita.
Sí.
Es que lo tenemos más asimilado, claro. No da, ¿no?
Sí,
no,
sí,
da
no,
este
no,
respeto
no,
que da aquí, sino allí se le tiene más bien como sitio después, sí, de dar una vueltecita, claro, un paseíto y como visitar a los que ya no están con nosotros,
claro,
en cuerpo, pero sí en alma. Bueno, una gran experiencia y además, bueno, como decimos, nosotros encantados de que nos lo hayáis transmitido, hayáis venido aquí a Hispanidad Radio a contarlo. Me acuerdo que Juan hizo alguna conexión también telefónicamente, sí, contigo, Manuel, porque estas cosas, sí, ¿no? Son...
Nos preguntó qué llevábamos, qué en medio de, digo, por la bicicleta y las mochilas.
Donde Juan te llamó fue en, ¿cómo se llama? Oliva de Plasencia. Estábamos ahí, la Oliva de Plasencia. Y se me está llamando el de Radio Hispanidad.
Bueno, ahí está, y está. Nosotros siempre intentando estar a pie de calle, bueno, y sobre todo con personas como vosotros, que hacéis cosas increíbles, ¿no?
Yo.
Y lo que os queda.
Cuando cuento este viaje, alguno dice, uy, yo no soy capaz. Digo, ¿cómo que no eres capaz? Simplemente hay que tener ganas. Si tiene ganas, claro que eres capaz. Si he sido yo lo he hecho, ¿cómo no lo vas a hacer tú que eres más joven? O mucha gente no se compromete porque cree que no lo puede hacer.
No sabe si le va a responder a lo mejor, ¿no? El cuerpo, o no está en forma, porque muchas veces hablamos de que esto tampoco es de un día para otro, hay que ya, ¿no?, tener
Yo siempre digo y siempre lo digo.
Me están comentando aquí, perdona que me interrumpa, un oyente que es de Extremadura, que está preguntando concretamente dónde dejaste el pañuelo, que ella va a preguntar si está allí todavía, nos lo comenta cuando...
En Cañaveral.
En Cañaveral, sí.
En un albergue privado.
Un albergue de Cañaveral. Vale, porque ya lo sepa, si va por allí, bueno, pregunta.
Cañaveral de León, ¿no?
No, Cañaveral se llama.
Ah,
no,
Cañaveral
está en la misma carretera. En la misma carretera,
sí,
que el albergue.
Al lado de, bueno, en la misma carretera en el pueblo,
sí,
¿no?
En el pueblo, sí, sí. Además, ya subiendo arriba, cuando llegue arriba, te va a enterar.
Bueno, pues ya que está por allí, bueno, pues va a preguntarlo. Ahí tenemos oyentes de todos lados.
Claro que sí.
Nos está comentando a través del chat.
Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido un placer.
Nada.
Y sobre todo, bueno, pues felicitaros por esta gran hazaña. Para mí, la verdad, increíble. Y no porque estéis aprovechando la vida en esos aspectos que muchas veces pensamos que no está al alcance nuestro, sino porque vemos la valentía que tenéis, ¿eh?, en la vida, y sobre todo, bueno, que estáis aprovechando el día a día al máximo. Que eso es,
yo ya digo, yo creo que cualquiera puede hacerlo. Simplemente eso, tener ganas de hacerlo.
Agallas,
y
agallas. A lo mejor cuando nos jubilemos, ¿eh, Juanito?
Hay
gente...
No me voy a mover del sillón.
Hay gente que lo hace por etapas.
Sí.
Tú sabes lo que ocurre. Trabajando.
Lo que ocurre también, bueno, ahora nosotros, pero lo que ocurre también es la parte económica.
Bueno, eso también se va a quedar el tintero. ¿Os ha salido muy caro hacer esta
peregrinación? Alojamiento, comida, todo, facturar la bicicleta, unos 550 euros.
En total,
16 días.
Fíjate, la experiencia única.
16 días. Uh-huh. O sea que...
Y además disfrutando no solamente de los paisajes.
El que le guste el senderismo y el que le guste. Es que lo vive, y es lo que yo decía a mi cuñado, vamos a salir tempranito, cuando lleguemos a donde va, ya tenemos toda la tarde y tú, toda la noche.
¿Tú sabes lo que pasaba? Que conforme iban pasando los días, te iba entrando más ganas.
Más ganas.
Iba con más... Es verdad, no, sí, nunca, sí, nos,
ha pasado seguramente
nunca nos
tiempo.
Sentimos aburrido ni...
Eso igual que cuando uno va andando, va haciendo ejercicio por la calle y cada día tienes ganas de andar más, sí, y, más, sí, sí, y, más, sí, y más y más y más y más. Va haciendo ya una costumbre, ¿no? Y con ganas, y lo coges con ganas y cada vez más. Si no te cortan el rollo la mujer y eso, lo sigue haciendo.
No, la mujer me echa a la calle.
Hábitos saludables, que no está mal para empezar el año, ¿verdad? Cambiando pues esas conductas que no nos gustan de nosotros, pues una de ellas es, por ejemplo, pues hacer estas cosas, ¿no? Dar salud y calidad de vida al resto del tiempo que nos quede por disfrutar.
Yo, por ejemplo, tengo ya una actividad para el 28 de febrero, 27. Y desde la orden hasta la Puebla andando. Con la hermandad de la peña.
Tú es que te pones unos retos muy...
No, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevo haciéndolo ya? O sea, que ya hace la primera...
Como Manuel, ¿no? Con las peregrinaciones que sí, hace con la hermandad de la peña. Que ya me comentabais que los dos, precisamente tanto Manuel como Rafael, fueron parte de esos precursores, ¿verdad? Con,
sí, sí,
con Andrés Lepe y otro Manuel, vamos, más, me parece, ¿no?
Sí, Esteban.
Que, Esteban, bueno, Romero. De aquellos que decidieron también en su día hacer ese primer camino desde Huelva, ¿no? Hacia Lepe. La iglesia donde se encuentra la patrona.
Y con Radio Hispanidad.
Radio Hispanidad retransmitiendo.
Y con Antonio Rodríguez, era un gran defensor también de las cosas de Huelva, de estas tradiciones.
Sí, es verdad.
Y de todo. Pues gracias, como digo, ya no lo digo más, que si no ya me van a reír. Venga, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Ya nos contaréis, bueno, ese proyecto que Rafael va a emprender. Quién sabe, a lo mejor alguien más se suma.
Sí, gracias a Radio Hispanidad por habernos invitados a explicar esta vivencia.
Bueno, nosotros muy orgullosos de estos onubenses que ponen, bueno, muchísimo espíritu, muchísima ilusión en esta vida, ¿no? En la aventura de vivir. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.